Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presenta Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
La semana pasada habíamos dejado a nuestros oyentes en la mitad del acto segundo del Singspiel cómico El rapto del serrallo, que es el 384, la obra con que Mozart conquistó el mundo musical de Viena en julio de 1782, cuando tenía solamente 26 años. Menos mal, porque ya en ese momento había decidido casarse con Constanza Weber y su único método de subsistencia era dar clases de piano a damas de la nobleza. De modo que triunfar era vital para su supervivencia, más cuando ya el estudio de los antiguos maestros del norte de Alemania, especialmente Bach y Händel, le estaba interesando más que el rosario de obras compuestas para agradar al público tan superficial de la capital austríaca. La historia del rapto del serrallo comienza así. En el primer acto, Belmonte Lostados, el hijo del comandante de Orán, ha perdido a su amada Constanzi, que fue secuestrada en un ataque de piratas. Belmonte se ha ido a Turquía, a donde han llevado a Constanze, junto con su criada Blonchen y el novio de Blonchen, Pedrillo, que es el criado de Belmonte, y los han vendido como esclavos del poderoso Pasha Selim, quien los guarda prisioneros. Contra su voluntad, Constanze ha sido elegida favorita del Pasha, quien por medio de ruegos y amenazas, trata que ella acepte ser su esposa. Hasta ese momento, Constanze se ha negado rotundamente. Cuando Belmonte entra a los jardines del Pasha, después de la obertura, la primera persona con quien se encuentra es Osmín, el guardián del harem, quien odia apasionadamente a los europeos y se niega a contestar cualquiera de las preguntas de Belmonte. Solamente cuando se encuentra con Pedrillo, que era su sirviente, Belmonte se entera que ha llegado a su destino y Pedrillo le avisa que pronto llegarán Constanze y el Pasha Selim de un paseo en barco. Cuando los dos entran con su séquito, Belmonte se retira. Una vez solos, el Pasha otra vez le declara su amor a Constanze, quien promete pensarlo para ganar tiempo, y sale. Pedrillo entonces presenta a Belmonte como un arquitecto italiano, y el Pasha le ofrece alojamiento y le da una cita para el día siguiente. Belmonte y Pedrillo se dirigen al palacio, pero Osmín trata de impedirles la entrada, y la cortina final del primer acto baja, mientras los dos europeos burlan a Osmín y entran. El segundo acto comienza con Blonchen manteniendo a distancia al inoportuno de Osmín, quien ha estado por largo tiempo tratando de seducirla, pero ella lo mantiene a raya, exigiendo el tratamiento que una dama se merece. Mientras tanto, Constanze está sumida en la melancolía y sueña con su amado Belmonte, sin saber que está allí mismo en el palacio y que la fuga está planeada para esa misma noche. Cuando el Pasha Selim le recuerda que ese día se cumple el plazo para decidirse a casar con él, so pena de ser expuesta a toda clase de torturas, ella le responde que antes de faltarle a su amado, prefiere morir. Mientras tanto, Blonchen se ha enterado por Pedrillo que Belmonte ha venido a rescatarlas y que exactamente a medianoche las escaleras estarán al pie de sus ventanas y sale a contarle las buenas nuevas a Constanze. Hasta aquí llegamos la semana pasada. Cuando Pedrillo queda solo, se da cuenta que para que todo el plan funcione, es necesario que se dé ánimo a sí mismo y combata su timidez natural, lo que procede a hacer con su primer aria, Frisch zum Kampfe, a la batalla vamos, un alegro con espíritu en re mayor, acompañado por oboes, trompas, trompetas, timbales, tambores y cuerdas. Mozart procede a poner el texto en que Pedrillo trata de levantarse el ánimo en perspectiva humana, intercalando fanfarrias militares heroicas con música de ambiente confidencial para acomodarse a las frases tan contrastantes del libreto. Hay momentos en que los segundos violines llevan un ritmo muy enérgico y muy marcado, mientras los primeros violines tiemblan con tresillos, las cuerdas bajas van tocando notas descendientes como en escalera, y las fanfarrias, apenas medio seguras de las trompas, se repiten en eco nota a nota por los oboes, con aún menos seguridad. Pedrillo ahuyenta esos augurios de peligro y de derrota, repitiéndose musicalmente una y otra vez lo valeroso que él es. Pero intencionalmente, Mozart lo hace en una forma tan convencional y tan repetida que ni Pedrillo ni la audiencia lo creen. Y los oboes comienzan a gemir en terceras sin tratar de ocultar su miedo. Y aunque él continúa convenciéndose por medio de notas cada vez más altas, la cadencia tiene un trino tan inefectivo en una nota media que todas las pretensiones de valor se acaban. El aria termina con una colección de escalas descendientes que pueden ser todos los formales que uno quiera, pero tienen un sentido muy poco glorioso. Oigamos del segundo acto del Singspiel cómico El rapto del serrallo y precedida por su monólogo hablado inicial, el primer aria de Pedrillo, Frisch zum Kampfe, a la batalla vamos, en versión del tenor Robert Thier y la Academia de St. Martin in the Fields, dirigida por Colin Davis.
Ach, dass es schon vorbei wäre, dass wir schon auf offener See wären, unsere Liebsten im Arm und dieses verwünschte Land im Rücken hätten. Doch sei's gewagt, jetzt oder nie.
Acaban ustedes de escuchar el primer aria de Pedrillo, Frisch zum Kampfe, A la batalla vamos, número 13 de la ópera El rapto del serrallo, que es el 384 de Wolfgang Amadeus Mozart. El compositor alemán Karl Maria von Weber calificó al rapto del serrallo como el unicum juvenil de Mozart. Si lo que quería decir von Weber era que estamos ante la obra maestra de Mozart antes de su madurez, nuestros oyentes estarán de acuerdo que tocaría discutirle esa aseveración y recordarle que existe Idomeneo, o la Sinfonía Concertante para Violín, Viola y Orquesta, o la Serenata para 13 Instrumentos de Viento, todas las cuales hemos escuchado ya en esta serie. Pero sí le podemos aceptar a von Weber, que hasta el momento es la mejor y la más desarrollada de las óperas cómicas de Mozart. La única en que Mozart desarrolla un contraste claro y completo de las relaciones entre los varios grupos de personajes, y que es el escalón que hay entre la Finta Jardiniera de 7 años atrás y la comedia humana de las bodas de Fígaro y sus sucesores que vendrán después. En ese sentido, El rapto es la primera ópera en que Mozart ya es un adulto. Pero emocionalmente, ya Mozart había mostrado con Idomeneo más que suficiente madurez, aunque hubiera sido un estilo que no le ofrecía a su genio todo el campo que necesitaba para manifestarse. Ya hemos visto cómo Mozart ha hecho todo lo posible para que el libreto del rapto del serrallo quedara como él quería. Y hay que darle el crédito a Gottlieb Stephanie, su autor, por los esfuerzos que hizo para adaptar y revisar el texto original de Christoph Friedrich Bresner, especialmente en el final del acto segundo y la primera escena del acto tercero, hasta llegar, obviamente con la asistencia de Mozart, a que uno no sienta que el tiempo pasa. Pero así y todo, este no es un texto para darle impulso a un genio adulto. Todo lo que tiene de sublime se estrella con la cantidad de banalidades y de situaciones absurdas, y lo que tiene de comedia de buena calidad no compensa las exageraciones o meras tonterías. Sería maleducado detallar todos los defectos del texto, pero sí es cierto que la dicción de Stephanie no le permite a Mozart darle vida a su héroe y a su heroína, y menos dejarles cantar tan angélicamente como debían. Pedrillo y Blondchen tienen un poco más de fuerza, y Osmin es un personaje vital, aunque todavía tiene un poco del infantilismo del mago Colás en Bastián y Bastiana. Cuando estos personajes se enfrentan, el conflicto tiene un nivel superficial, y para apreciar el esfuerzo que hizo Mozart para crear personalidades con un libreto tan pobre, hay que adelantarse hasta los duetos del cuarto acto de las bodas de Fígaro y ver qué puede hacer un genio con un buen texto, y el de Da Ponte lo es. Cuando acaba el aria de Pedrillo, nos damos cuenta que Osmin ha oído parte y no entiende de qué se trata. Entonces Pedrillo le explica, para disimular, que es una lástima que Mahoma le haya prohibido el trago a sus seguidores, y poco a poco convence a Osmin que pruebe. Pronto están sentados los dos en el piso, cada uno con su botella, cantando en honor del dios del vino con el dueto Vivat Bacchus, un alegro en do mayor para toda la orquesta, pero reemplazando las dos trompas por 3 flautas. El dueto comienza con una magnífica melodía en tono muy bajo para las 3 flautas y los violines, y la 3ª flauta se dedica a contribuir comentarios e imitaciones. La forma del dueto es algo parecido a un rondó e incluye varias frases parecidas a un recitativo o por lo menos semicadenciales, con pausas claramente indicadas, como las que Mozart usa en otros tipos de rondó para demorar la entrada de una melodía, y que en este caso permiten ornamentaciones vocales. Las trompetas y la percusión turca no entran hasta la primera repetición del tema del rondó, después de lo cual suenan alegremente hasta el final del dueto. A continuación transmitiremos, después de su diálogo hablado anterior, el dueto de Pedrillo y Osmin, Vivat Bacchus, Viva Baco, del segundo acto del rapto del serrallo, interpretado por el tenor Robert Thier y el bajo Robert Lloyd, acompañados por la Academia de St. Martin in the Fields, bajo la dirección de Colin Davis.
¡Ah! ¿Geht's hier so lustig zu? Es muss dir verteufelt wohl gehen.
Das haben die Petrillos von jeher in ihrer Familie gehabt. Fröhlichkeit und Wein versüßt die härteste Sklaverei. Wahrhaftig, da hat euer Vater Mahomet einen schlimmen Bock geschossen, dass er euch den Wein verboten hat. Wenn das verwünschte Gesetz nicht wäre, du müsstest ein Gläschen mit mir trinken, ob du wolltest oder nicht.
Wein mit dir?
Ja, Gift und Dolch und Dolch und Gift. Lass doch den alten Groll und sei vernünftig. Sieh mal, ein paar Flaschen Zyperwein. Die sollen mir vortrefflich schmecken.
Ach, wenn ich dem nur trauen könnte.
Das ist ein Wein, das ist ein Wein.
Koste doch auch mal die große Flasche.
Du denkst wohl gar, ich habe Gift hineingetan. Hier. Du siehst doch, dass ich trinke. Nun, hast du noch Bedenken? Traust du mir nicht? Ach, pfui, du solltest dich schämen. Da, nimm. Oder willst du lieber die kleine Flasche?
Nein, lass nur. Aber wenn du mich verrätst...
Als wenn wir einander nicht weiter brauchten. Immer frisch. Mahomet liegt längst auf dem Ohr und hat Besseres zu tun, als sich um deine Flasche Wein zu bekümmern.
Ob ich sage, ob ich trinke, ob's voll ansehen kann.
Was hilft das Zaubern, das Zaubern? Bitte, ich hab dich lange gefragt, ich hab dich lange gefragt.
Nun wär's geschehen, nun wär's hinunter.
Acaban ustedes de oír el dueto de Pedrillo y Osmín, Vivat Bacchus, Viva Baco, número 14 del acto segundo del Singspiel cómico El rapto del serrallo, que es el 384 de Wolfgang Amadeus Mozart. Uno puede criticar el libreto todo lo que quiera, pero eso no quiere decir que la ópera no funcione cuando se pone en escena. Para ser más exactos, casi siempre es un éxito porque la música es muy buena. Las arias están bellamente contrastadas y los conjuntos están llenos de actividad musical. Su envergadura es mayor aún que la de los personajes que intervienen. Las dos últimas arias de Belmonte, por ejemplo, son musicalmente extraordinarias, pero es música que no añade a la profundidad del personaje, sino que más bien lo reduce a una especie de títere que canta. La fascinación que producen las grandes óperas cómicas de Mozart se debe a su ambivalencia emocional, como si siempre estuvieran en una cuerda floja por encima de la risa o de las lágrimas. El rapto del serrallo solamente a veces llega a esa cuerda floja. Por ejemplo, en el cuarteto del segundo acto, tal vez en la serenata de Pedrillo en el tercer acto, y hasta en la parte de Osmín de su dueto con Belmonte al comienzo del primer acto, pero nunca donde uno lo esperaría, en las grandes arias de Constance o de Belmonte. Si uno quiere entender el rapto del serrallo, tiene que meterse en la cabeza que se trata de una obra para divertirse y para ser admirada como una obra calculada deliberadamente para que tuviera éxito con un público muy ingenuo del siglo XVIII, para el cual las formalidades de la música de Mozart y los contrastes tan bruscos entre los personajes eran más comprensibles que para nosotros, porque para ellos las tradiciones de la ópera seria eran más normales y estaban más acostumbrados a ellas que a las sutilezas emocionales o dramáticas que para nosotros son normales. Entre otras cosas, porque nosotros conocemos las óperas posteriores de Mozart y ellos en ese momento no. Una prueba muy clara de esta afirmación fue el comentario del emperador José II, cuando después de una representación del rapto le dijo a Mozart, hablando de la orquestación, que tenía demasiadas notas, cuando para nosotros, por lo contrario, es una partitura llena de sutilezas. La realidad es que estamos muy apartados de ese conocimiento histórico, y lo menos que puede decirse del juicio de Mozart es que logró producir un éxito escénico que no solamente satisfizo al público de su tiempo, sino al de la actualidad. Ya borracho, a Osmín le parece que Pedrillo es más simpático. En la práctica lo que pasa es que le está entrando el sueño y el libreto específicamente le recuerda al cantante que interpreta a Osmín que el resto de esta escena debe ser actuado sin exageraciones, que se limite a actuar un borracho con sueño y que deje caer la cabeza cada vez que comenta sobre los efectos del vino, mientras que busca la segunda botella que Pedrillo le da antes de conducirlo a su cama. Cuando vuelve Pedrillo, ya lo está esperando Belmonte, y unos momentos después llegan Constanza y Blanchet. Esta reunión es obviamente el clímax de la obra. Al fin y al cabo, todo lo anterior ha sido planeación y discusión de lo que iba a pasar aquí, y uno esperaría que se musicalizara. Sin embargo, Mozart y Stephanie deliberadamente decidieron que no. Más aún, le añadieron diálogo adicional y un aria para Belmonte, lo que pospone la llegada del obvio clímax emocional del cuarteto vocal con que termina el acto. En el libreto original de Brezner, el que adaptó Stephanie para Mozart, todo esto estaba en el acto tercero, pero Mozart convenció a Stephanie que se lo adelantara al acto segundo e insistió en una segunda aria para Belmonte antes del cuarteto. De acuerdo que había que complacer a Adam Berger, el tenor que lo estrenó, pero esta aria podía situarse en cualquier otro lugar, de modo que tenemos que aceptar que la opinión de Mozart fue que el aria era el método más efectivo para conducirnos al cuarteto, aunque más tarde la cortó. De modo que los amantes se abrazan extasiados, mientras Pedrillo le cuenta con mímica a Blanchet lo que ha pasado hasta aquí y lo que han planeado para después. La reacción de Constance cuando se reúne con Belmonte es querer poner la cabeza contra su pecho y llorar de alegría. Una situación que está destinada a que se le ría aún el público más reverente de hoy día. Pero la intención es darle la entrada al aria de Belmonte, Wenn der Freude Tränen fließen, un adagio alegro en si bemol mayor, con acompañamiento de oboes, clarinetes, fagots, trompas y cuerdas. La melodía inicial, más que un adagio, es del tipo de andantes que Mozart usaba en sus serenatas. Más aún, sus notas repetidas recuerdan el segundo movimiento de la pequeña serenata, y más todavía el andante del cuarteto en mi bemol mayor, que es el 614. Pero de todos modos, es un comienzo tierno y delicado, aun cuando los vientos lo repiten fuerte y las cuerdas se dedican a producir frases sensuales hasta la prolongación por repetición de la última frase instrumental en la introducción, al principio para lograr un efecto encantador, pero después para enlazar sin interrupción con la sección siguiente. Muy interesante la coda, en que Mozart cambia a tres cuartos y alegreto, y en que un sexteto de vientos se adelanta como si le estuviera dando una serenata a Constance y luego dándole campo a las cuerdas cuando Belmonte repite la melodía. Hay una sugerencia de reunión y separación en las direcciones contrarias que toman la voz y la línea del bajo. Esta coda originalmente tenía 32 compases más, sobre todo ornamentación, pero Mozart se los cortó y ningún tenor moderno se ha atrevido a restaurárselos. Precedida de su diálogo hablado entre Pedrillo, Osmín, Belmonte y Constanzi, escuchemos el aria Wenn der Freude Tränen fließen, cuando se derraman lágrimas de alegría, del acto segundo del Singspiel cómico El rapto del serrallo, interpretada por el tenor Stuart Burrows en el papel de Belmonte, y la Academia de St. Martin in the Fields, dirigida por Colin Davis.
Hör, Alter, trink nicht zu viel. Es steigt einem zu Kopf.
Keine Sorge, ich bin so nüchtern wie möglich. Aber das ist wahr, es schmeckt vortrefflich.
Es wirkt, es wirkt.
Aber verraten musst du mich nicht, Brüderchen. Verraten musst du mich nicht, wenn's Mao mit
nun wird Zeit, ihn fortzuschaffen.
Der Basser wüsste.
Nun komm, Alter, komm. Wir wollen schlafen gehen.
Schlafen? Ja, schämst du dich nicht, Gift und Deutsch? Wer wird denn so schläfrig sein? Es ist ja kaum morgen.
Nein, nein, die Sonne ist schon hinunter. Komm, komm, dass uns der Basser nicht überrascht.
Oh, ja, ja, eine Flasche gute Basser geht über alles. Gute Nacht, Brüderchen. Gute Nacht.
Gute Nacht, Brüderchen. Gute Nacht. Gift und Dolch, du hast deine Ladung. Kommen Sie, liebster Herr. Unser Argus ist blind, ich habe ihn tüchtig zugedeckt.
Sag, ist Konstanze noch nicht hier?
Dort kommt sie. Reden Sie mit ihr, aber fassen Sie sich kurz, denn Osmin schläft nicht ewig.
Belmonte!
Konstanze.
Welchen Schmerz die Dwellung macht.
Acabamos de transmitir el tercer aria de Belmonte, Wenn der Freude Tränen fließen, cuando se derraman lágrimas de alegría, número 15 del segundo acto de la ópera El rapto del serrallo, que es el 384 de Wolfgang Amadeus Mozart. Para su estreno en Viena, Mozart tuvo a su disposición una orquesta muy buena, como podemos deducir por la claridad y la transparencia de toda la partitura instrumental, que exige de sus intérpretes mucha habilidad técnica y una ligereza llena de emoción. Las exigencias instrumentales son muy superiores a las que había escrito para Saïd 2 años antes, y tampoco se puede comparar con el colorido musical del patetismo heroico de Idomeneo, porque en Idomeneo, por la fastuosidad de su orquestación, todavía se siente el estilo de la ópera barroca cortesana. En cambio, todo el rapto del serrallo está lleno de la humanidad realista del nuevo Singspiel alemán. A diferencia del carácter retórico de la ópera seria, la orquestación del rapto se desprende de la introspección íntima del carácter y de las acciones de los personajes. Lo que no se manifiesta en la escena se expresa con la línea melódica de los instrumentos. La orquesta, además, soporta la idea dramática. En algunos pasajes, el colorido exótico está indicado discretamente por el empleo del pícalo, el bombo, los platillos y el triángulo. Con excepción del coro de los Janisarios en el primer acto, no hay melodías turcas en ninguna parte de la ópera, y sin embargo, Mozart logra muy felizmente el carácter legendario e intemporal en la obertura, en la canción inicial de Osmín y en la sombría romanza de Pedrillo. Pero al mismo tiempo, no es música exótica efectista. Con su admirable conocimiento de la naturaleza y de la técnica de cada instrumento, Mozart logra que el sonido de la orquesta siempre resulte noble y fluido. Un ejemplo de esto es el uso de los fagots en el primer aria de Constanze. El fagot se había usado siempre como un instrumento para dar tonos bajos, y Mozart, al usar su registro superior, logra frases aterciopeladas con un acento nuevo muy dulce. Después del aria de Belmonte, sigue inmediatamente, ahora sí, el cuarteto final del acto, pero hay un salto incómodo en tonalidad del si bemol mayor del aria al re mayor en el cuarteto, que suena rarísimo en escena, sobre todo sin ningún diálogo hablado entre los dos para suavizar el efecto. Y la solución de pasar el aria al acto tercero que algunos han ensayado no es muy lógica, porque no hay motivación allí para estos sentimientos de emoción romántica. Mozart estaba especialmente interesado en terminar el acto con este cuarteto, un allegro, como decíamos, en re mayor, y acompañado por toda la orquesta menos los clarinetes y la percusión turca. E hizo que Stéphanie lo volviera a redactar para expresar alegría por la reunión de las parejas, contrastada con la inquietud de los dos varones por la fidelidad de las damas. Mozart quería que muchas voces terminaran el acto, lo que era muy sensato, a pesar de que se separaba de las convenciones de esa época para la terminación de un acto en ópera bufa, porque el drama aquí es introvertido, es decir, está en la emoción de los personajes y no en la acción, como era el caso del final del acto primero, cuando Belmonte y Pedrillo logran entrar al palacio a pesar de la resistencia de Osmín. Por lo tanto, Mozart se encarga con música de darle animación y actividad al cuarteto. Comienza muy convencionalmente con un tema muy estándar que anticipa la segunda mitad del aria de Leporello, Madamina, en Don Giovanni, y pronto comienza a trabajarlo con Belmonte y Constanze empleando contrapunto en secuencias en contraste con oboes y fagots con líneas de dirección contraria. Entonces entran Blonchen y Pedrillo en contraposición muy clara para destacar la diversidad de sus personalidades. Y el acompañamiento para Blonchen consiste de trinos del primer violín y la flauta, y el de Pedrillo es una secuencia de escalas pausadas más bajas. Las voces también son más animadas que el cantabile de sus patrones. El texto se dedica a planear la fuga en vez del intercambio de frases rosadas de Constanze y Belmonte, y finalmente se unen las cuatro voces con una nueva versión del primer tema que recuerda mucho una frase del segundo movimiento de la Sinfonía Haffner, compuesta inmediatamente después del rapto del serrallo. La parte de los celos de Belmonte y Pedrillo es una obrita maestra del uso de la música para crear nuevas emociones que no están en el texto. Mozart semimodula con las trompas y los primeros violines, para mostrar que Belmonte no se atreve a expresar sus dudas sobre qué ha pasado desde que Constance llegó al Serrallo. Constance le ruega que sea franco, pero él todavía duda, y el oboe completa la frase que él no se atreve a expresar. Y lo mismo pasa cuando Pedrillo le pide explicaciones a Blonchen sobre sus relaciones con Osmín. Finalmente, los dos dominan su vergüenza en un estupendo dueto andante, sostenido muy delicadamente por acordes de los vientos sobre un acompañamiento muy uniforme de las cuerdas. Pero la delicadeza de Belmonte y Pedrillo no les sirve para nada. Constance se ofende seriamente y Blonchen le da una cachetada a Pedrillo y los dos tienen que pedir perdón en un alegro asai, mientras que las damas intercambian expresiones de ofensa, ayudadas por los violines, hasta que desembocan, modulación tras modulación, a un adagio para las cuatro voces armonizando juntas, que se resuelve con el tipo de conjunto cómico que Mozart usará con tanto éxito en La Flauta Mágica, en que cada personaje tiene su tipo propio de música, combinándose para producir una sonrisa emocionante y satisfecha. La sección central del cuarteto se desordena para contrastar aún más las personalidades, y Mozart usa secciones rapsódicas muy cortas en tiempos y tonalidades diferentes, más como una fantasía extemporánea que un final operático, hasta que poco a poco lo va estructurando por medio de una encantadora melodía rococó, adornada por el contrapunto que Blonchen canta por encima de los demás. Los hombres todavía están pidiendo perdón, y Mozart hace que las damas los perdonen después de una cadena de arpegios ascendentes de los vientos. Y con el perdón, el cuarteto vuelve a su tonalidad principal de re mayor, que produce descanso y felicidad para dedicarse al alegro final con escalas aceleradas, entradas en canon y montones de armonía a cuatro voces. Todo lo que se necesita para producir una deliciosa terminación y lograr todo el aplauso que el público pudiera dar cuando baja el telón. Oigamos el cuarteto final del acto segundo del Rapto del Serrallo. Ach Belmonte, ach mein Leben, a Belmonte, a mi vida, en versión de la soprano Christiane Dapierre como Constance, el tenor Stuart Burrows como Belmonte, la soprano Norma Burrows como Blonchen, el tenor Robert Tier como Pedrillo y la Academia de St. Martin in the Fields, todos dirigidos por Colin Davis.
Thank you. Hoffnung war. Und die Leica bist du, oh, so viel wert, oh, so viel wert.
Thank you.
Con el cuarteto de Constance, Belmonte, Blonchen y Pedrillo, Ach Belmonte, Ach mein Leben, A Belmonte, A mi vida, con que termina el acto segundo de la ópera cómica El rapto del serrallo, concluimos otro programa de la serie Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart, en que se utilizaron textos de Eric Smith, Anna Maria Abert, Peter Kertz, Karl Heinrich Ruppel, William Mann, Alfred Einstein, Georges de Saint-Foix y Bernard Baumgartner, con grabación, asistencia técnica y montaje de Angelo Del Vecchio. La semana entrante, el mismo día y a la misma hora, nos dedicaremos a explorar cómo les va a nuestros personajes en su intento de fuga del serrallo y cómo Mozart logra pasar musicalmente de un drama que hasta aquí ha sido la reflexión de las emociones de unos personajes a un acto en que predomina la acción. Hasta entonces, y muchas gracias por su atención.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presentó Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.